ahora sí, estamos con un colega, con Dardo Gobbi, amigo de la casa, y su, en realidad por su rol de docente, pero integrante del Museo de la Comunicación Regional, espacio que compartimos. Dardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Marcelo, hola Carlos, contento de estar de vuelta acá, con la presencialidad en nuestra casa, ¿no?
Bueno, y contábamos que después de, nos pasa todo, ¿no? Después de la pandemia empezamos a recuperar espacios y a ordenar algunas cosas, y bueno, más allá de la función del Museo de la Comunicación Regional, empecemos por un hallazgo que hiciste vos en esto de empezar a recuperar material.
Sí, bueno, en este proceso de reinsertarse nuevamente en las actividades y tener acceso al museo nuevamente, porque estaba prácticamente dormido, digamos, solamente con cuestiones mediáticas. Así que ahora empezamos a asistir nuevamente a nuestras actividades y ordenando y mirando materiales, encontramos coincidentemente, habrá sido el destino como dicen algunos, encontramos justo para esta fecha, para este mes de abril, revisando materiales de audio, de cintas abiertas, que tenemos muchísimas grabaciones. En una de esas grabaciones encontré un rótulo que dice Malvinas.
Una cinta abierta.
Una cinta abierta. Para que la gente entienda, una grabación de cinta abierta eran las grabaciones que se realizaban hace 25 años para atrás, y eran grabaciones de alta calidad, y la mayoría que utilizaba ese tipo de grabación eran los estudios de grabación o las, uh-huh, o las radios, sí, ¿sí? O las agencias de publicidad y algún aficionado que era muy fanático del sonido, ¿no? Pero eran grabaciones de alta calidad, y con eso en las radios hacían los backup, ¿no? Una especie de backup, lo que, uh-huh, conocemos como backup. Entonces con el cinta abierta generaban esos backup o tenían una grabación para poder emitir en algún momento. La cuestión que la cinta que encontramos de Malvinas tenía todo un material muy interesante, ¿no?
Sí, y... Perdón, ¿de qué año databa eso, viste?
Y eso es todo el transcurso, porque estuve leyendo, es el relato en los medios de Malvinas, de 2 de abril, con el discurso de Galtieri, hasta el final.
¿El registro es del 82?
Sí, sí, sí.
Es todo del 82.
Es un registro del 82, que creemos que es de esta propia emisora, de Antena Libre, que ha hecho los registros de las claro, emisiones de radio, sí. Y en lo que leí del rótulo de esta cinta abierta, había comunicado de la BBC de Londres, es decir, todo lo que se metía en radio en ese momento, no sé quién estaría de director en ese momento de la radio, qué equipo estaba trabajando, pero aparentemente lograron almacenar todas las emisiones o una parte de las emisiones importantes, que hoy tienen mucho valor histórico, ¿no? Es un hallazgo muy interesante.
Estamos dilucidando allí, porque en realidad me pongo en lugar del museo ahora sí. Carlos, vos sos el periodista. En ese entonces estaba el departamento ya de comunicación incipiente, y utilizaban las cintas abiertas para hacer acopio de este tipo de materiales, y lo usaban en los trabajos prácticos, porque en el 82 recién estaba arrancando el departamento, ¿no? En realidad un poquito más adelante, pero alguien se tomó el trabajo, que hizo lo que no sabemos, de recopilar todo este material, y a ver, tenemos un audio de LRA, que era Radio Nacional Malvinas, porque en ese entonces, cuando se hizo la ocupación, lo que te contaba, Radio Nacional Malvinas empezó a transmitir, y había cuatro soldados que reemplazaron a los malvinenses. Uno era Norman Powell, que es el que escuchamos ahora. Vamos a escuchar un reporte, el reporte que hacía él desde las Islas Malvinas. Es un audio, la verdad, jamás escuché, y yo colecciono este tipo de audios. ¿Te parece? A ver si podemos escucharlo.
Vamos a ver si podemos escucharlo.
Que ayer estuvimos allí tratando de hacer el traspaso a digital.
Para claro, que... Eso les iba a consultar cómo se hacía, pero bueno, vamos primero con esto.
La gente de fuera que ha venido a ver, que ha entrevistado, ha sido acusado de sufrir precisamente el 2
Parte del audio, ¿no? Estuvimos ayer investigando, este relato lo hace Norman Powell, y el que se refiere a José María Muñoz, que estaba en Radio Rivadavia, el relator de fútbol.
Claro, en ese momento estaba ahí.
Y bueno, nos llamaba la atención, bueno, esta descripción que hacían, que bueno, que se queden tranquilos los familiares, que los soldados están bien.
Estaban bien, bueno.
Después sabemos lo que pasó.
Bueno, realmente un material
claro, más allá de lo que dice el valor histórico, ¿no? Sí.
Y descubrir toda esta cinta, convengamos que esto lo encontramos en el museo. Marcelo es participante junto conmigo en trabajar en este proyecto que es el museo, y esto es muy reciente. Encontramos la cinta y Marcelo empezó a trabajar en digitalizarla, y estamos escuchando solamente una porción de la cinta. Esa cinta debe tener algo así como una hora de grabación, por lo menos, en la que hay de diferentes medios del país y del exterior, porque hay también radios de corresponsales, es decir, corresponsales de Estados Unidos, argentinos en Estados Unidos que nos mandan el comunicado desde allá, corresponsales en Rusia, en Francia, es decir, en diferentes, es como que ese trabajo que hicieron en ese momento fue recopilar el punto de vista de diferentes lugares del mundo de lo que estaba sucediendo acá en Argentina. Así que tenemos un material interesante para seguir desglosándolo, ¿no? Que posiblemente lo podamos hacer durante todo este mes de abril.
Sí, ¿no? Sí, sí. Estoy pensando quiénes trabajarían en la radio en ese entonces.
O quién lo hizo, porque está el material, pero no se sabe. Eso es lo que tiene. Al no haber una sistematización de los materiales, hay montañas de cassettes, de cinta abiertas, de fotografías, de distintas grabaciones que no tienen referencia a quién lo hizo. Solo está el material. Entonces es un trabajo de descubrir el autor, que es un trabajo interesante de recopilación, pero bueno, es parte del museo, ¿no? Digitalizar estos materiales, recuperarlos, ponerlos a disposición, y es una de las tareas del museo, y también hay otras que se está haciendo.
Qué bueno. ¿Y se puede visitar el museo? ¿En qué momentos? Para poder ver lo que tiene, porque cada tanto veo que le llegan incluso donaciones de...
Sí, en el museo tenemos equipamiento relacionado siempre con comunicación. Recordemos que es un museo de la comunicación regional, así que tenemos mucho equipamiento que hemos recuperado, porque la idea era recuperar de diferentes medios antes de que tiren diferentes series de equipamientos. Y gracias a eso que recuperamos, por ejemplo, ahora se pudo transcribir este material. Si no tuviéramos un grabador de cinta abierta, ¿sí?, para hacer la transcripción, claro, seguramente no podíamos. No hubiera sido una cinta solamente para mirarla.
Para mirarla.
Ahora sí, la pudimos escuchar, y sabemos que tenemos un material rico que se puede utilizar, ¿no? Así que, y el museo tenemos, bueno, después vamos a difundir algún número de teléfono para contactarse se contacta conmigo, con Marcelo, se pueden organizar visitas guiadas, ¿sí? Y está abierto en determinados momentos de la semana, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, pero tenemos todavía. Bueno, ¿se pudo solucionar, Giselle, el problemita?
Bueno, claro.
Bueno, Dardo además hace otras cosas, pero no sé si nos gustaría invitarte después por tu otra tarea, la de la fotografía, lo de las recorridas por lugares, por distintas comunidades también, ¿no?
Hay algo interesante que no es habitual, que es el fotografía etnográfica. ¿Qué es eso?
Bueno, en eso estoy trabajando ya hace años, enfocado, digamos, en trabajar en eso, en ese métier, digamos, dentro de la fotografía. La fotografía tiene diferentes especialidades, así como hay foto de naturaleza, foto de paisaje. Estoy trabajando muchísimo con retratos y con el registro y la investigación de diferentes lugares y comunidades, ¿no? De un punto de vista antropológico o etnográfico, como para no desvirtuar absolutamente nada y contar todo desde adentro, tratando en lo posible de convivir con diferentes sectores, de diferentes comunidades, y bueno, el resultado es bárbaro porque uno logra tener cosas muy...
¿Dónde estuviste ahora último?
Acabo de estar en Malargüe y haciendo 2 días una actividad de transhumancia, que es el movimiento de animales desde la zona alta de la cordillera hacia sectores más bajos para que el ganado no sufra el crudo invierno que hay en la cordillera. Es algo que se da en la zona de Mendoza y en la zona de nuestro norte neuquino, ¿no? Así que estuve en Malargüe y caminando 2 días junto a las chivas, al piño como le dicen, y junto a los arrieros, así que una experiencia, una convivencia realmente muy rica, porque no solo se traen fotos, sino que se trae un lenguaje diferente, se conoce costumbres diferentes, formas de arreo diferentes, y ahora me están organizando, estoy organizando para hacerlo en el norte neuquino, para ver si puedo comparar las dos formas de transhumancia.
Ah, mira.
Seguramente, estoy seguro que tienen diferencias culturales, ¿no?
La de Mendoza y la de Neuquén.
Sí, sí, a pesar de que estamos en zonas cordilleranas bastante cerca, porque entre la zona de Malargüe y la zona del norte neuquino, creo que no hay muchísima distancia, pero sí hay cultura. Ya me llamó la atención que la forma de vestirse y la forma de aquella zona de Mendoza es diferente a los arrieros que tenemos aquí en nuestro norte neuquino, así que eso es...
¿Del lado de Chile también hay, sabes algo o no?
No tengo información, pero supongo que sí, porque hay muchísimos ganaderos, inclusive deben ser, estaría interesante también, porque deben ser mucho más rústicos, me parece.
Lo interesante de esta experiencia, cuando Eduardo lo contaba, es esto de no llegar a sacar una fotografía, a irse, sino sentir el frío, sentir todo lo mismo, claro, que siente a quien con el cual está interactuando.
Compartir el mismo tiempo, espacio.
Y así se, bueno, por un lado creo que se gana la confianza, pero también en la piel de uno siente lo que siente el que uno fotografía, porque a veces es simplemente sacar una muestra e irse.
Claro, no, eso es quedarse. ¿Cuántos días es lo máximo que te has quedado con comunidades o con gente que realiza estas tareas?
No, hemos hecho viajes de 8 días, 10 días, por ejemplo, hay caminatas que se han hecho en el norte, en La Puna, en Jujuy, en Salta, ahora en junio voy a Catamarca, y esos son 7, 8 días, y requiere, bueno, ahora me duelen las rodillas, sí.
¿Cuántos kilómetros caminaste?
Y esto hicimos 40 kilómetros de traslado de animales en 2 días, ¿no? Así que el primer día, y todo en bajada, eso también...
pero si bien caminando, ¿bajaste subida... o rodando?
No. Rodando porque comí algún chivo también.
Me imagino que también debe tener sus deleites.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Te digo porque hay gente muy mayor que incluso se mueve a veces como una persona de 40 años y son gente de 60, 70 años que...
Y gente que hizo toda la vida toda esto, la vida, ¿no? Lo hacen mucho en familia. El arriero este, Rubén, trabaja con su hijo, con su sobrino y un vecino también, y bueno, ese es el movimiento que hacen, y tienen algo muy interesante. El traslado duró 2 días y yo no sabía, pero tuvimos que parar en un campo para pasar la noche, y él me comentaba que tienen una especie de compromiso o obligación de alojarte en el campo donde te agarre la noche, digamos, y tener un corral preparado para que vos puedas alojar tus chivas, tus animales. Chivas pueden ser chivas.
El dueño del campo tiene la obligación de...
Exacto,
de tener,
exacto. Es como un arreglo que tienen, que te tiene que dar lugar para que vos puedas dormir, ¿no? Y que puedas poner tus animales para continuar al otro día con tu recorrido, ¿no? No sé si acá en el norte neuquino sería igual.
¿Qué pasa cuando los campos son extranjeros? ¿Tenés información? ¿O no se...
Bueno, en la zona es interesante, el tema es muy interesante todo. En la zona donde estuvimos son todos campos que pertenecen a Las Leñas, al consorcio Las Leñas, que son holandeses, y son dueños de, creo que son, no sé si 160.000 hectáreas,
wow.
Impresionante.
Si no cambia mucho de lo que pasa acá.
Gran zona de, un gran terreno es de los holandeses, que no sé en qué época, creo que fue en la época de Menem, me parece, se hizo una concesión, uh-huh, y no sé por cuánto tiempo será, pero por ejemplo Rubén su campo se lo alquila a los holandeses. Bien. Y cada acción que tiene que hacer le tiene que pedir permiso al administrador, es decir, él está en el campo legalmente todo, pero está muy clarito que el campo es de, claro, de la gente esta, y todos los campos de la zona son todos de la, un lugar,
lugares estratégicos son,
¿no? Son lugares estratégicos donde, bueno, hay glaciares. Ese es el lugar donde, ah, bueno, también hice esa travesía, ese es el lugar donde cayó el avión de los uruguayos.
Ah, mira, ah, en esa zona,
claro, es la zona de Malargüe, uh-huh, sí, y
los rugby,
claro, de ese lado está el centro de esquí en una zona, del otro lado está donde cayó el avión, hay una zona de todos ganaderos que están ocupando la zona, y toda zona muy rica en agua porque ahí pasa el río Tuela.
Se da una constante, ¿no? En Neuquén, Río Negro y Mendoza, lugares estratégicos, las nacientes de hielo, son en muchos casos extranjeros, los propietarios, ¿no? Sí, se da la constante.
Qué tremenda, ¿no?
Dardo, te agradecemos.
¿Cómo pasamos de la belleza del lugar a la cultura, digamos, de toda una comunidad, además, a que todo esto que pareciera que es nuestro, que es argentino, no lo es?
Tal cual. Y eso se conoce todo eso estando ahí en el lugar, claro, ¿no?
Exactamente, conviviendo, y te, me imagino la cantidad, sí, de cosas.
Y muchas cosas más.
Sí, me imagino. Es hermoso. Necesitaríamos un espacio especial para contar todas esas cosas, esas aventuras y cosas lindas y no tan lindas.
Pancito.
Y hacemos una picada radial, decís vos.
Está bueno, sí, ¿eh? Se supo hacer aquí una picada radial, era bastante agradable.
Mirá, está bueno, buena idea.
Bueno, Dardo,
armémosla.
Docente de la carrera de comunicación social, integrante del museo, que a medida del comienzo de la charla era por el Museo de Comunicación Regional, pero derivamos en su otro rol, ¿no? De fotógrafo.
Tal cual. Bueno, Dardo, gracias por venir, ¿eh? Te esperamos más seguido.
Bueno, gracias por ustedes.